Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y como cada viernes les estaré acompañando durante los siguientes 50 minutos con mucho de qué hablar, y es que los ojos ahorita están en Alaska. Hace 4 minutos reporta CNN que aterrizó Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, para esta reunión sobre un posible alto al fuego entre Ucrania y Rusia. Ya estaremos viendo qué sale sobre este tema que ha dado pues mucho de qué hablar durante las últimas semanas y prácticamente durante los últimos años. Ya también estaremos hablando de este informe que dio la INEGI ayer. Estaremos hablando de que sí, se redujo la pobreza, pero los mexicanos cada vez tienen que gastar más de su propio bolsillo para medicina. Ya estaremos hablando con México Evalúa sobre esto. Estaremos hablando de Carlos Treviño, quien fue detenido el martes, me parece, en Estados Unidos. Y bueno, aquí hay mucha polémica, que si fue por migración, que si no fue por migración, que si fue por cosas que tiene aquí en México. Bueno, ya estaremos hablando al respecto. Por supuesto, el extracto de la semana se los traemos Ana Lau y yo, porque Leonardo Spindola nos abandonó, pero bueno. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero99fm, el número, eso es en Twitter, o ex, como le quieran decir. El número de esta cabina es el 55-529-2599. Por acá les puede responder la querida Silvia Dicci. En Twitter nos encuentran como @tengootrosdatos, ¿no es cierto? En Twitter nos encuentran como @otrosdatos99. Y en Instagram nos encuentran como tengootrosdatos99. Ustedes y yo como Mariana-Lara este. Y con esto nos vamos a las notas de hoy a cargo de Diego Ruiz. Ana Lau Citalán, ¿quién las va a decir? Diego Ruiz.
Hoy.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión bilateral con el presidente guatemalteco Bernardo Arevalo, en la región de Petén, al norte de Guatemala. Ahí discutieron temas de migración, sustentabilidad y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Después, irán a la zona arqueológica de Calakmul, en Campeche, donde tendrán una reunión con el primer ministro de Belice, John Briceño. Esto con el fin de discutir la expansión del Tren Maya a los tres países. La tormenta tropical Erin se intensificó, convirtiéndose en el primer huracán en el Atlántico de este año. Actualmente es categoría 1 con vientos sostenidos de 120 km por hora. Esperan que en el transcurso del fin de semana alcance la categoría 4, causando afectaciones en las costas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Hasta el momento no tiene previsto que toque costas mexicanas. La Interpol emitió una ficha roja para la detención del chino Shi Dongsang, quien era operador del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. El pasado 11 de julio, Shi escapó de su arresto domiciliario en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Adicionalmente, cuenta con una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, ya que es señalado de proveer a cárteles con precursores químicos para la fabricación de drogas. Y el Departamento de Estados Unidos revocó la visa de la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, y de su esposo, Luis Samuel Guerrero. Esto después de que él fue retenido en el aeropuerto de entrada a Calexico, California, y enviado a segunda revisión. El retiro del documento a la funcionaria morenista no se ha podido concretar porque ella no ha intentado cruzar la frontera a Estados Unidos.
Tengo otros datos.
Ayer dieron a conocer estos resultados. Gracias, Diego, perdóname, no te agradecí, discúlpame.
Yo sé que siempre está implícito tus agradecimientos.
Ayer se dieron a conocer los resultados de la medición multidimensional de la pobreza. Destacan varias cosas. Ayer aquí platicábamos sobre que sí hubo una disminución en la pobreza en México, lo cual sí debemos de celebrar, pero también destacaban este aumento de personas con acceso a servicios de salud pública. Sin embargo, México evalúa, nos habla de que, si bien esto es cierto, también es cierto que las familias mexicanas hoy destinan más recursos a salud que hace 6 años. Para hablar de esto tenemos a Mariana Campos, quien es directora general de México Evalúa. Mariana, muchas gracias.
¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte.
Mariana, México Evalúa reportó que el gasto de bolsillo en salud creció un 4.4% entre 2018 y 2024. Esto básicamente duplica, pasando de 222 a 480 pesos trimestrales por hogar. ¿Qué nos está diciendo esto sobre el estado actual del sistema de salud en México?
Bueno, lo que nos está diciendo es que pues las personas están teniendo que poner cada vez más de su bolsa y que este derecho, esta garantía están limitados. En adición a eso, me gustaría decir que algo que a mí me parece muy relevante es la cantidad de hogares que ahora están teniendo que enfrentar estos gastos. Eso creció en casi 65%, ¿no? Solamente entre 2022 y 2024. Entonces, digamos, no solamente es que se gasta más, sino que cada vez más hogares están teniendo este problema. Y estoy refiriéndome, en el caso del número de hogares, específicamente a los que enfrentan gastos catastróficos, que son aquellos que el gasto de bolsillo no es cualquier gasto, sino es un gasto que representa por lo menos el 30% de sus ingresos.
¿Por qué los mexicanos están teniendo que enfrentar a esta realidad de, como dices, tener que hacer un gasto del al menos el 30% de su bolsillo para recibir medicamentos que en teoría deberían tener?
Bueno, no solamente es medicamentos, este es un gasto general en salud, entonces puede incluir estudios o cirugías también, y esto tiene que ver con que está asociado claramente a que hay más limitaciones en los sistemas de salud públicas para poder atender las necesidades de los pacientes en términos de medicamentos, insumos, cirugías, etcétera. Consultas también podría ser. Entonces, pues esto nos habla de que también, y los datos nos lo están diciendo, tenemos más mexicanos sin acceso a la salud, si lo vemos en relación a 2018, ¿no? O sea, tenemos un incremento importante de mexicanos que no están, digamos, teniendo esta garantía en los servicios públicos de salud, y entonces cada vez más están teniendo que atenderse en el sector privado.
Un problema constante que hemos visto ya por muchos años aquí en México es el problema del desabasto. Hay un problema muy muy grande de desabasto de medicina que se ha tratado de controlar, pero que pareciera que no se está controlando. ¿Qué vemos en relación con esto?
Así es, o sea, creo que tú sabes que hubo el cierre del Seguro Popular hace ya bastantes años, al inicio del sexenio pasado, y que se han intentado diversos modelos, tanto de operación, del esquema para personas que no cuentan con seguridad social, y dentro de este, pues, el abasto de medicamentos, ¿no? Entonces, creo que pues lo que nos muestran estos datos es que el problema no se ha podido resolver, es un problema que se está convirtiendo en algo crónico, y que muy posiblemente pues hay mexicanos que están no diagnosticados de enfermedades que ya tienen, esto por carencia en el acceso, mexicanos que a lo mejor ya están diagnosticados pero que no están pudiendo tener sus tratamientos completos y puntuales, y todo esto nos habla de que pues estas enfermedades se van a agravar y que en el futuro, pues bueno, esto puede obviamente no solamente afectar a nivel emocional y la calidad de vida de las personas y sus familias, sino también tener un impacto económico en sus vidas y desde luego en el país.
En el informe de la INEGI se hablaba de una reducción de la pobreza en México, que si bien esto sí es bueno, me pregunto yo qué tan sostenible puede ser cuando vemos que las familias mexicanas están gastando, algunas llegan incluso hasta el 50% de sus ingresos en medicamentos, en salud.
Sí, bueno, creo que exacto, o sea, creo que, digo, sin duda esta parte en la que disminuye la pobreza creo que es una buena noticia. Sin embargo, hay algunos matices que es importante señalar. vemos todavía, digamos, muchas diferencias regionales en términos de estos niveles de pobreza. O sea, tenemos muchos estados todavía con niveles altísimos de pobreza, especialmente en el sur del país, con niveles que llegan alrededor del 60% de la población en pobreza. Entonces, versus estados que, como el caso de Querétaro, el caso de Baja California Sur, de Nuevo León, por ejemplo, son estados que tienen niveles todavía más bajos del promedio nacional, ¿no? Entonces es importante desagregar territorialmente. Otro aspecto que me parece relevante es también entender que, a pesar de que tenemos menos personas en pobreza y una reducción generalizada de las 6 carencias sociales, sí tenemos más personas vulnerables, digamos, en sus derechos sociales, ¿no? Y en el acceso, pues, a ciertos servicios que los garantizan. Entonces, ahí, digamos, hay varios matices, ¿no?, que decir de este logro. Y creo que en el caso de la salud, pues, seguimos teniendo un número de mexicanos altísimo en relación a 2018, que nos hablan, pues, de un retroceso importante en uno de los ámbitos de la vida humana, pues, muy relevante.
Claro, Mariana, pues, te agradezco mucho el espacio. Ya veremos, pues, qué propone ahora el gobierno ante este caso.
Que eso es justo lo que debe, digamos, la utilidad de esta información, nutrir el diseño y operación de políticas públicas. Ojalá que sea tomado en cuenta. Muchas gracias.
Gracias, Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Nos vamos con la primera rolita de este programa, que yo estoy muy emocionada y muy agradecida con Leonardo Espíndola por poner esto. Esto es Walk Away de Franz Ferdinand y regresamos a Tengo Otros Datos. Walk Away de Franz Ferdinand es lo que acaban de escuchar, que los pueden ver el viernes del Corona Capital, estarán por acá. Yo ya los he visto en vivo y les puedo decir que es una gran, gran experiencia. Los volveré a ver, claro que sí. Y oigan, ahorita vemos acá en las pantallas que vimos ya cómo aterrizaba, cómo bajaba del avión Vladimir Putin y se encontró con Donald Trump. Ya se dieron un apretón de manos, ya se tomaron su foto en este stand que pusieron que dice Alaska 2025 y ya se subieron al coche y ya van camino hacia la reunión. Ya estaremos platicando un poquito más al respecto con David Nájera después del corte. Por ahora nos vamos con el siguiente tema.
País que habitamos.
Y es que es un tema que ha estado causando bastante, bastante controversia. Hay, por un lado dicen una cosa, por el otro lado dicen otra cosa. Y es que el martes detuvieron a Carlos Treviño Medina, quien es exdirector de Pemex en Dallas, Texas. Y bueno, Óscar Zamudio, su abogado, insiste en que es un asunto migratorio, que no tiene nada que ver con asociaciones delictuosas, que no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, la Fiscalía General de la República dice que es por... Que lo detuvieron y que lo van a extraditar a México por cargos por asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso de Odebrecht, que bueno, se ha hablado mucho, muchísimo de este caso. Y para hablar de esto tenemos a Leonardo Núñez González, analista político y director de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Leonardo, muchas gracias por tomarnos la llamada.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de poder estar con ustedes, platicando.
Gracias. Leonardo, hoy el abogado de Carlos Treviño dijo en una entrevista que la detención en Dallas es por un asunto migratorio, también lo dijo ayer, dice que no tiene nada que ver con corrupción y que la presidenta Sheinbaum recibió información inexacta. ¿Cómo vemos esto? ¿Qué es lo que realmente sabemos? ¿Cómo qué datos sí tenemos?
Pues mira, creo que el dato importante es cómo empezó el caso de Odebrecht y cuáles son los señalamientos iniciales. El caso de Brecht, que es esta constructora brasileña que entregó sobornos, soportaba a Latinoamérica, se destapó a raíz de que en el 2016 declararon en una corte en Estados Unidos que habían entregado sobornos a el director de Pemex para la entrega de contrato. En ese momento el director de Pemex era Emilio Lozoya Austin. ¿No? Y entonces el inicio de la trama de corrupción de Odebrecht se empezó a investigar y los principales implicados fueron alrededor de Emilio Lozoya Austin y su familia, que se enriquecieron y tuvieron una serie de propiedades inmobiliarias y otra serie de cuestiones relacionadas con Odebrecht. En este caso Treviño también fue director de Pemex, pero hasta el final del sexenio de Peña Nieto, de 2017 a 2018, fuera del momento donde se denunció la trama de Odebrecht. Entonces, ahí hay un primer elemento de temporalidad, uh-huh, en el cual el señalamiento de Treviño como implicado de Odebrecht no viene de las denuncias o de esta primera investigación del escándalo, sino de las declaraciones de Emilio Lozoya una vez que ya había sido detenido en México que ya había sido detenido en España. Hay que recordar que en el 2020, digamos, él estaba prófugo y estaba escondido en España, se le detuvo, llegó a México, empezó su proceso penal y luego lo siguió en libertad. Fue hasta que hubo un escándalo en el que apareció en un lujoso restaurante, el Hunan, ¿no?, que comiendo un pato laqueado, que se hizo un escándalo, que este, que era el principal implicado de corrupción, se estaba dando una vida de lujos y libertades, y ahí es que regresó a la cárcel. ¿Y qué es lo que sucedió? Como parte de lo que estaba de las negociaciones con el propio gobierno, Emilio Lozoya publicó una carta donde confesaba y señalaba a una multiplicidad de actores de estar involucrados en Odebrecht, cuando él era el principal implicado. Entonces, digamos, ese es el punto inicial. Treviño es una de las personas mencionadas en esa declaración por parte de Emilio Lozoya, que fue el principal implicado dentro de la trama de Odebrecht. Entonces, digamos, estamos ante un juego de yo dije, tú dije, pero ciertamente, digamos, el señalamiento viene por parte de uno de los propios implicados. Y lo que también es cierto es que, sin lugar a dudas, fue detenido por las autoridades de ICE, Treviño, lo cual pues no nos da claridad sobre si fue un proceso relacionado con Odebrecht, porque pues las detenciones de ICE tienen que ver con temas absolutamente migratorios, por todo lo que está pasando.
Justamente de ahí me surge una duda, porque lo detuvieron el martes. Su abogado insiste en que, bueno, él tiene todos sus papeles bien, que él está legalmente en Estados Unidos, pero ¿por qué si lo detuvieron el martes? A pesar de que tiene sus papeles en buen estado, que los tiene completos, ¿por qué no lo han liberado?
Creo que hay muchas dudas donde no te podría decir que él es inocente o no es culpable. Creo que no hay una determinación clara sobre eso. Ciertamente, si se trata de un estatus migratorio, digamos, es la detención inicial, hay que reconocer que también eso sí, que hubo una orden de aprehensión que se giró en México a raíz de esa declaración que hizo Emilio Lozoya durante el gobierno de López Obrador, y entonces el gobierno mexicano podría solicitar la extradición y, digamos, se va a abrir un proceso diferente donde él podría venir y acabar en México acusado o señalado por ese señalamiento del Estado mexicano, pero no estrictamente es por eso lo que está sucediendo. Entonces, digamos, tendremos que seguir las noticias para ver qué más información existe, pero creo que la parte interesante es que no podemos caer o dejarnos llevar por decir él es el principal responsable de Odebrecht y con él se estará resolviendo y haciendo justicia sobre este caso, porque es un episodio de corrupción mucho más grande, claro. No donde, si bien él podría ser responsable, sin lugar a dudas tenemos que tener todavía muchas más evidencias que hoy no tenemos y muchas más investigaciones, que no ha habido un deslinde absoluto de responsabilidades.
Hablando de estos cargos que podría enfrentar en México, ayer la Fiscalía afirmó que enfrentaba los cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Su abogado insiste en que la asociación delictuosa es falsa y que inicialmente solo lo acusaban por el delito de lavado de dinero. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Veo muchas contradicciones entre ambas partes.
Claro, pues mira, creo que lo que tenemos que recordar también es que las autoridades mexicanas pueden investigarla y pueden hacer la apertura de carpetas de investigación que ellas consideren, y en función de eso se investigará y tendrá que haber un deslinde de responsabilidades. Creo que el único tema sobre el que vale la pena recordar es insistir sobre esto que te decía hace unos momentos, que es no podríamos considerar que él es la única persona o que procesándolo se hará justicia sobre el caso Odebrecht. Probablemente pueda haber tenido una responsabilidad, porque ciertamente fue el director de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, pero no específicamente en ese momento. Entonces creo que la Fiscalía está en su facultad y en su potestad de investigarlo, pero pues no necesitamos, digamos, la justicia mexicana no se caracteriza particularmente por su independencia y por su imparcialidad.
Clavándonos un poco en el tema de Odebrecht, hay demasiados funcionarios que están implicados, o que por lo menos Lozoya dijo, pues ellos también son parte de esto. ¿De quiénes realmente tenemos información que sí sean parte de esto?
Pues al menos en un primer momento el señalamiento fue directamente sobre Emilio Lozoya Austin, y además están comprobadas las transferencias y las adquisiciones de propiedades alrededor de su propia familia. Hay una serie de propiedades en Lomas de Besares de su madre, de su hermana y de su esposa, que, digamos, fueron parte de las negociaciones para su propia liberación. Y hubo una serie de pagos por reparación de daño que Emilio Lozoya hizo, pero digo, porque justamente es el implicado principal. Pero también hay que recordar que hay dos cosas de Odebrecht. No solamente se limitó al sexenio de Enrique Peña Nieto, claro, hay señalamientos de sus sobornos desde el final del sexenio de Felipe Calderón, sí. Y creo que también el punto fundamental es, seguimos sin conocer a detalle todos los responsables, porque también como funciona hacia abajo, funciona hacia arriba. En el sentido de, tendríamos que tener una investigación alrededor de Enrique Peña Nieto y otros altos funcionarios, como ha sucedido en otros países. Hay que recordar que el caso de Odebrecht ha llevado a que múltiples presidentes de Perú, de Colombia, de Ecuador sean procesados, investigados, sentenciados. Incluso hay un caso terrible de un presidente que cuando la justicia ya estaba llegando a su puerta se suicidó. Entonces, digamos, no podemos caer en creer que hay chivos expiatorios que nos van a explicar con una sola persona el caso, porque se trata de una red de funcionarios públicos que no conocemos las dimensiones, pero que, digamos, podría incluir a Treviño, y creo que esta duda siempre estará abierta en la medida que haya una investigación con evidencia. Hoy, pues lo que tenemos es que suena a que nos quieren hacer creer que él es la pieza central del caso Odebrecht, cuando pues todas las evidencias, al menos en el caso de Mexicanos contra la Corrupción, que se ha investigado desde hace casi 8 años ese caso, pues nos apuntan a que hay otros personajes que no han enfrentado a la justicia.
Si Treviño es enviado a México, ¿sería enviado, me surge la duda, bajo extraditación, sería enviado por migración? No me queda claro cómo sería enviado a México, si es que sucede.
Claro, pues digamos, lo que formalmente debería pasar sería una solicitud de extradición y que las autoridades estadounidenses, digamos, hagan el procedimiento correspondiente. Ciertamente también estamos en momentos diferentes, ¿no? El intercambio que sucedió hace unos días de la entrega de capos mexicanos al gobierno de Estados Unidos, legalmente se debería haber dado mediante extradición. Lo que hicieron fue expulsarlos del país con una figura legal que no existe. Entonces, digamos, o hasta el extremo de lo que sucedió con el Mayo Zambada, ¿no? Que literalmente no subieron ni apareciera que la frontera. Entonces, si el mecanismo formal de extradición se siguiera, digamos, hay una serie de procedimientos, requisitos que podrían tardar semanas o incluso meses, pero pues dada la situación de la relación bilateral, pues digamos que tenemos que estar abiertos a que todo pueda suceder.
¿Qué podemos esperar que ocurra en México si llega Treviño?
Pues mira, al menos lo que a mí me preocupa es que se haga un circo mediático en el que nos quieran hacer creer que procesando a él se está combatiendo de manera absoluta el caso de Odebrecht, y que funcione como una especie de chivo expiatorio, donde, claro, otra vez, no puedo prejuzgar de si es o no responsable, pero ciertamente no podríamos creer que él es el centro de la red de corrupción que empezó desde antes, cuando él no era director de Pemex, sino eran otras personas.
Claro. Pues te agradezco mucho, Leonardo. Estaremos al pendiente de qué ocurre, ¿no? Ahora con esto, si llega a México, si no llega a México, si lo liberan allá.
Claro, claro. Y creo que lo más importante de todo es que no debemos dejarnos llevar por la tentación de ver a la justicia como un espectáculo.
Claro.
¿No? Se trata de redes de corrupción en la que participan múltiples personas. Y lo mismo, si vamos a investigar hacia abajo, también deberíamos investigar hacia arriba. Las responsabilidades del expresidente Enrique Peña Nieto y de otros altos funcionarios, digamos, no han sido tocados todavía en estas investigaciones, y digamos, pues la sombra de duda ahí está, porque no se han investigado.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Leonardo Núñez González, analista político y director de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ana Lau, ¿nos traes una actualización de Guatemala y México?
Sí, hemos estado siguiendo las actualizaciones que sube Milenio Minuto a Minuto acerca de la conferencia de prensa que dieron Claudia y Bernardo Arévalo. Y justamente se habló acerca de que tocaron durante esta plática un programa temporal en México para promover la migración laboral segura y digna, en la cual se ayudará a las personas que están emigrando acá a llegar en mejores condiciones, y que también se discutió la parte de la seguridad y combatir el crimen organizado, que es algo que también dijeron que está planteado durante los temas que se discutieron en esta conferencia.
Sí, Guatemala y México han tenido varios temas los últimos meses, sobre todo por el tema de la frontera, por el tema de esta esta policía que no recuerdo cómo se llama, pero que cruzó a Guatemala. Y bueno, han tenido ahí varios temillas Guatemala y México, así que pues esperemos que esta reunión pues sirva de algo. Nos vamos al único corte de este programa y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Allá en el norte.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y vamos con este tema que ya les decía yo que todos los ojos ahorita están en Anchorage, Alaska. Y es que Donald Trump y Vladimir Putin están ya ahorita ya están reunidos en un intento por negociar un posible alto al fuego en Ucrania. Pero bueno, aquí hay varias cosas, porque por ejemplo Trump estima un 25% de probabilidad de fracaso de esta reunión. El embajador ruso en Estados Unidos dice, pues no va a ser un gran avance, pero pues vamos a ver avances graduales. Ya tenemos en la línea a David Nájera, embajador mexicano y presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano con experiencia en diplomacia internacional. David, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Al contrario, gracias por la invitación.
David, ¿qué tan realistas son las expectativas de la reunión de hoy?
Mira, yo creo que la parte principal está en lo simbólico de ella. Se ha especulado mucho en estos días un cierto paralelismo entre este encuentro y uno que tuvo lugar en 1985 entre Reagan y Gorbachev, que significó, digamos, un primer encuentro entre mandatarios de estos dos países después de varios años de tensión y de no encuentros entre mandatarios. Entonces, se planteó... Y derivaría en el fin de la Guerra Fría esta reunión. Entonces hay una cierta expectativa de que un encuentro de este tipo, después de muchos años de que no ha habido encuentros directos entre mandatarios estadounidenses y ruso, sea el parteaguas, no solo para el tema de Ucrania, sino para la propia relación bilateral. Pero, francamente, es una especulación, igual que casi todo lo que hemos pensado estos días acerca de lo que pueden estar hablando en este momento ellos encerrados. Es decir, te refieres a elementos históricos para pensar cómo fue y cómo podría ser lo que está sucediendo, pero me parece que sí estamos de cualquier manera especulando. Incluso, perdón que me tome la palabra, pero no creo yo que lo que vayan a anunciar públicamente sea del todo lo que se haya hablado privadamente entre ellos.
La reunión ha generado un poco de polémica porque no van a incluir a Ucrania en esta primera reunión, aunque Donald Trump ya dijo como, bueno, dependiendo de cómo vaya la reunión, me voy a reunir después con Zelensky, después vamos a ver si es posible que haya una reunión entre los tres. Pero ¿cómo afecta que ahorita no esté Ucrania?
Bueno, sin duda eso debilita más a Ucrania y la pone en una situación más vulnerable ante el riesgo de que estos dos actores negocien el destino de Ucrania sin tomarla en cuenta. Pero a mí, en lo personal, me parece que justo refleja el interés en esta reunión de establecer puntos de común acuerdo más allá de Ucrania entre estos dos mandatarios, que tienen otro conjunto de intereses más grande que Ucrania, aunque Rusia no es lo que era, pero sin embargo, seguramente temas especialmente de energía y acceso a tierras raras son los temas que más le interesan a Estados Unidos, me parece.
Trump ha insistido mucho en que va a haber, como que ambos tienen que ceder, que va a haber intercambios territoriales y esa es como su gran solución, ¿no? Como los dos van a ceder y va a haber intercambios territoriales. ¿Cómo interpretas esto? Porque pues Ucrania ha dicho como, bueno, eso no va a pasar, eso ni siquiera es como constitucional aquí. ¿Cómo vemos este plan de alto al fuego que pretende imponer Trump?
Yo creo que Ucrania tiene razones no solo históricas y políticas para negarse a ceder cualquier parte del territorio. Yo creo que hay un sentido práctico y que creo que esa es la principal preocupación en el resto de Europa con respecto a Rusia. Lo que la historia muestra en Europa es que cada que un país cede espacios a una potencia que le agrede, esta potencia no queda satisfecha y volverá por más tarde o temprano. El caso más evidente es los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, pero no es la única, porque si te vas a los periodos del siglo XVIII y XIX, las guerras napoleónicas, etcétera, vas a encontrarte numerosos ejemplos de circunstancias similares. Es decir, satisfacer el apetito de una potencia ambiciosa no resuelve el tema a largo plazo, solo pospone un enfrentamiento mayor. Y creo que podría ser un caso similar. Entonces, están ocupando a Ucrania como una pieza de cambio para otros intereses mayores y estratégicos. Eso es lo que creo.
Hemos visto que Zelensky ha hablado un poco como, o le ha advertido más bien al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no se deje engañar por Vladimir Putin, que como que casi le dijo, ten cuidado con lo que te puede decir. ¿Cómo interpretamos esto? ¿A qué se refiere Zelensky con estas declaraciones?
Yo creo que los 25 años prácticamente que tienen el poder, creo que son 25 ya, Putin como presidente, como primer ministro, como asesor, pues efectivamente ha demostrado ser muy hábil y muy capaz de, si tú quieres llamar, engañar, pero pues vender su versión de las cosas, lo he hecho muchas veces. También diría yo que en general Putin no es alguien que lance bravatas sin que no las cumpla, así sea a trasmano, pero sí es una persona, digamos, mucho más consolidada y de continuidad en sus argumentos que Trump, que es bastante más de palabrería, ¿no?, de amenazar, de gritar, y creo que la gran diferencia es que Putin es un hombre de acción, vinculado a los servicios de inteligencia, al aparato militar, y que vincula una experiencia de pensar, decidir y actuar. En cambio, Trump es alguien que actúa a través de terceras personas. Hoy es muy valiente porque tiene un gran ejército a su servicio, pero no lo es cuando no tiene ese ejército. Y no tiene un respaldo o una confianza o un respeto del estamento militar de su propio país, pues porque nunca ha sido parte de él. Entonces, no me refiero a que los decires de Trump sean bravatas, como muchas veces se dice en los medios. Son mucho más extrovertidas sus decires que los de Putin. Me parece que Putin es un hombre que tiene mucho más capacidad de actuar en función de lo que dice, y que Trump argumenta en función de avanzar posiciones de negociación en su beneficio. Esa sería la diferencia que yo veo, y creo que tiene razón Zelensky en advertirle eso a Trump, ¿no? Es muy fácil, y Putin ha jugado eso ya anteriormente, hacer sentir a Trump de que él tiene la razón y que todo va a ir muy bien, y avanzar sus propias posiciones. Yo creo que ese es el juego principal del día de hoy.
Hola David, te saluda Diego Ruiz. Yo te quería preguntar, pues un poco hablabas de que esta reunión es a su vez un simbolismo, ¿no? No es tanto lo que se vaya a discutir, porque es difícil saberlo, ya que va a ser privada. Pero yo quiero irme hacia el simbolismo de cómo quedan los liderazgos europeos, pues al no haber sido incluidos en esta reunión que es clave para su continente, y sobre todo que ellos han, pues, contribuido mucho a la guerra a través de la OTAN.
Pues mira, en la parte específica de los simbolismos, sí le están enviando un mensaje a los europeos de hacerles sentir que son prescindibles en este juego. Esa es una estrategia, a lo mejor me equivoco, pero digamos que en un Trump machista, ególatra, narcisista, le cae muy bien darle maltratar a sus amigos para demostrar que él es el campeón del bar. Soy caricaturizando. Pero Putin, él sí tiene un interés muy claro en seguir enviando mensajes de poder sobre el resto de Europa. Y ahí, si no se ha dado cuenta Trump, pues está haciendo el juego de Putin gratuitamente. No sé si me explico. Es decir, Europa, claro que es un actor fundamental, claro que es el más preocupado con la expansión de esta guerra, claro que tienen la experiencia histórica de que una guerra ganada por Rusia significaría el retorno de las tensiones tarde o temprano, la continuidad de las mismas. Y eso no es contemplado así por Trump. Entonces, y Trump le está haciendo un favor gratuitamente a Putin, dándole poder por sobre Europa, ¿no? Entonces, pues sí, el nivel de frustración debe ser bastante alto en Europa al respecto de este tema.
Pues te agradezco mucho, estaremos al pendiente. Digo, ahorita vemos en las pantallas que ya salieron, creo que agradecieron a los medios. Esto lo hicieron curiosamente con un fondo que decía Persiguiendo la Paz, así que bueno, esperemos que las noticias sean buenas y te agradezco mucho el tiempo, David.
Al contrario, muchas gracias por la invitación, espero haber contribuido un poco al debate de estas ideas.
Gracias, David Nájera, embajador mexicano y presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, con experiencia en diplomacia internacional. Es un tema que, como les dije al inicio del programa, ha dado mucho de qué hablar. Todos hemos estado muy al pendiente de qué dice Donald Trump, de qué dice Zelensky, de qué dice la Unión Europea, de qué dice Vladimir Putin. Este es como lo que hemos estado esperando durante toda la semana. Ahorita no tenemos más información, más que sabemos que ya inició. No sabemos de qué van a hablar. Como ya comentaba David, seguramente no van a decir todo lo que se habló en esta reunión. No sabemos tampoco cuánto va a durar. Donald Trump dijo que si él veía que Vladimir Putin no tenía realmente la intención de iniciar un alto al fuego o de implementar un alto al fuego, él se iba a retirar de la reunión. Hasta ahora no sabemos nada. Apenas acaban de entrar hace muy poco. Aquí reporta CNN que le preguntaron entraron rápidamente a hablar con los medios, aunque realmente no hablaron. Preguntaron si está dispuesto a aceptar un alto al fuego. Vladimir Putin no quiso responder. Ya veremos qué ocurre y nos vamos con el siguiente tema.
Extracto. El disco más relevante de la semana.
Ah, pensé que era el largo que decía que de cuál era el extracto de la semana, disculpen ustedes. El extracto de la semana es Forget In Mass de Deki Alem. Y la verdad es que es un álbum que me gustó muchísimo, que no lo esperaba. La verdad es que yo no conocía a Deki Alem. Es la primera vez que los escucho y bueno, es su álbum debut, entonces tiene sentido que sea la primera vez que los escucho. Pero me encantó, lo platicaba con la querida Ana Lau Citalán ahorita afuera de la cabina. Ana Lau, ¿qué opinaste de este álbum?
Yo la verdad es que casi no escucho, bueno, no soy muy culta de la música, pero le decía a Vivi que cuando lo escuchaba, como la primera impresión que tuve fue, se parece a Deftones, ¿no? Pero tal vez las personas que sí son fans de Deki Alem me criticarían y me dirían, no, pero es que se parece más a Massive Attack. Y fue como un poquito lo que escuché ya después, ¿no? Y como que sí, creo que es un álbum que te deja con muchas dudas y te interesa el saber más acerca de cómo es que lo crearon, qué tipo de inspiración tiene, porque escuchas muchísimos tipos de géneros.
Escuchas
este
mucho. Yo le comentaba a Nalau al inicio, cuando platicábamos en la redacción, que yo lo escuché y la primera canción dije, esto suena a The Dare, 100% suena a The Dare. Y pasa la segunda canción y digo, no, esto suena a Gorillaz. Y luego Ana Lau me decía, pero suena a Massive Attack. Y yo, pero tienes toda la razón. Entonces, es un álbum bastante divertido. Es punk con rap grunge, con drum. Está muy entretenido. La verdad es que yo lo disfruté mucho. No es muy largo. Tiene 8 canciones, dura 25 minutos. Y lo van a presentar Leo Espíndola y Eri Leal. Lo van a presentar mañana a las 5. Yo soy muy emocionada. Este, ya les decía, es su álbum debut. Son un dúo sueco que me decía Ana Lau que son gemelos.
Sí, son dos gemelos y justamente platican que tardaron 2 años en realizar todo este álbum, en producirlo. Y también como, para los que sí son fans de Massive Attack van a notar que sí existe ese cierto parecido porque tuvieron inspiración, dicen que ellos mientras escuchaban canciones de Massive Attack, de Portishead, de Debris Corporation, empezaron a tener esa inspiración y también de Gorillaz.
Sí, porque de hecho ya investigando más sobre la banda, ellos estuvieron como abridores de Gorillaz en una gira, entonces bueno, tiene sentido que estén un poco influenciados por Gorillaz. La verdad es que yo de verdad lo disfruté mucho, no me lo esperaba porque luego me pasa, la verdad, perdón, disculpe usted, Leo Espíndola, que escoge los discos de la semana, pero a mí la verdad es que luego me pasa que los escucho y digo, no es lo mío esta canción, este álbum, pero ahora sí, la verdad es que ahora sí sentí que me gustó mucho y me dijo, porque ayer Eri Leal me dijo, escúchalo, te va a gustar, y yo dije, le creo. Y le creí.
Sí, aparte porque incluso como que al principio puedes notar como un toque eléctrico, no sé, como más o menos pop, pero después se va volviendo más underground. Y siento que algo pues que dicen ellos en varias de sus entrevistas es que buscaban que de alguna forma las personas al escucharlo sintieran el deshacerse de la cotidianidad y de estar comprimidos en un estándar y como liberarse. Pero también lo escuchas y te tranquiliza, o sea, siento que sería algo que yo podría escuchar mientras hago algunas cosas, mientras ordeno mi cuarto, o sea, no es algo que te altera.
Mira, me parece curioso que digas eso, porque creo que yo no lo interpreté así. Yo escuchando el álbum, como que más ni me daban ganas como de bailar, como de salir. Y sí, definitivamente, creo que es un álbum que se puede interpretar de muchas formas. Ya vemos que Ana Lau lo interpretó para limpiar su cuarto sí. Y yo me imagino en una fiesta, ¿no? Pero sí, ya lo estarán escuchando con Leo y Eri mañana a las 5. Y nos vamos a ir con esta rolita que nos dejó el querido Leonardo Espíndola, que no es mi favorita, por cierto, mi favorita del álbum es Lucky Wheel, pero bueno, está bien. Nos dejó Fon, que antes de irnos hacia allá... Ana Lau, me comentabas algo de esta canción antes de entrar al programa.
Fon fue uno de las canciones que sacaron de teaser y de la que dijeron que también es una canción que lidera todo el álbum, ¿no? Como en parte lo que mencionábamos, el desprenderte de las obligaciones que tienes el día a día, de ese estándar en el que te posiciona la sociedad, y es como parte de lo que vamos a poder seguir escuchando ya que lo escuchen con Leo. Porque sí, es un álbum que, como dices, te dan ganas de bailar, te imaginas en un rave, pero al mismo tiempo es súper diferente a lo que sonaría en un rave underground.
Perfecto, pues esto es Fun de Deki Alem y regresamos a Tengo Otros Datos. Fun de Deki Alem, parte del extracto de la semana. Está muy divertida, oigan, aquí estábamos bailando en cabina todos, muy entretenidos. Es una gran canción y le agradezco mucho a Leo que me escribe que lo trasheamos un poquito. No te trasheamos, te queremos mucho y discúlpanos. Esperamos que ya la próxima semana estés aquí. Ya regresamos desde la semana pasada y no has venido al programa, así que esperemos que ahora sí ya vengas, porque sí te extrañamos y es nuestra sección favorita de los viernes. Y Diego, nos traías un poco de información sobre Alaska.
Sí, justamente, pues, o sea, en medio de esta reunión Putin-Trump, pues Alaska, los alasqueños no lo recibieron con, pues, demasiado agrado que llegara
¿Alasqueños es correcto? ¿Es el gentilicio alasqueños? ¿Correcto? Es
que... No lo sé. Suena correcto, suena pero correcto, puede que pero no lo sea. Lo sé.
Pero está bien, te creemos. Alasqueños, entonces.
Entonces, pues, afuera de la base militar... Elmendorf Richardson, que es donde están reunidos ambos mandatarios, pues ya se conglomeraron algunas decenas de personas en apoyo de Ucrania, portan banderas del país, mandan mensajes de paz y de apoyo y solidaridad con los ucranianos, porque pues al final sí generó molestia que en esta reunión para definir el futuro de Ucrania no se haya invitado a ningún representante del gobierno claro. De ese país.
Sí, es algo que sí ha llamado mucho la atención, que incluso líderes europeos condenaron que no se estuviera invitando a ningún representante de Ucrania a esta reunión. Donald Trump ha dicho, bueno, es que esto es para que realmente podamos tener una conversación cara a cara y pueda haber un mejor flujo de las conversaciones. Él argumentaba que pues no iban a poder tener una muy buena conversación si estaban los tres ahí, porque pues obviamente... tienen perspectivas muy diferentes Putin y Zelensky. Pero sí, estas manifestaciones no son las primeras que hemos visto. Hemos visto varias manifestaciones alrededor del mundo, sobre todo a favor de Ucrania, que portan la bandera de Ucrania, portan girasoles. Son interesantes de ver y es, bueno, interesante que los alasqueños, que por cierto sí es correcto, Diego.
Sí, yo también ya lo busqué, yo sí, sí está.
Sí, es interesante ver estas manifestaciones, ver, pues no, que la gente se está involucrando y sí.
Pues sí, y ojalá y queden un buen acuerdo para Ucrania. La verdad, se ve complicada la situación porque ya desde que el presidente Donald Trump haya dicho que lo más probable es que se llegara a un acuerdo que requiera un intercambio de tierras, pues va a generar tensión en caso de que lo que salgan a anunciar en unos minutos sea eso, porque Ucrania ya dijo que ellos no están dispuestos a ceder territorio, pero para los ojos de Trump y probablemente de Putin, la única forma de llegar a la paz sea que Ucrania tenga que ceder.
Sí, pero esto es que es como muy complicado, porque obviamente no es tan fácil decir, ah, pues sí, ya.
Ah, no, obviamente
quédate
no.
Con mi territorio, ¿no?
No, claro que no. Hay que recordar, en esos territorios viven miles de personas y que su vida depende de las decisiones de lo que Putin y Trump estén discutiendo ahorita en Alaska.
Y que ya el miércoles, si no estoy mal, el miércoles tuvieron una reunión líderes europeos, Zelensky y Donald Trump, y ya habían discutido estos 5 puntos que consideraba Zelensky como los más importantes, los que se debían de cumplir, y entre esos puntos era, bueno, Putin no puede tomar decisiones sobre el rumbo de Ucrania, sobre su entrada a la OTAN, ese tipo de cosas. Ya Zelensky dejaba muy claro como, estas cosas son las que yo no puedo ceder, y en esos 5 puntos no mencionan ceder territorio.
Sí, justamente, y también es importante mencionar que en caso de que se llegara a un acuerdo entre Putin y Trump ahorita, se tendría previsto que se anuncie el acuerdo y la semana que entra se tendría una reunión ya con Zelensky, los 3 mandatarios, igualmente en Alaska.
Pues sí, será interesante ver qué ocurre con esta reunión. Será interesante ver, esperemos que sí, la próxima semana podamos ver una reunión con los 3 mandatarios, donde ya se incluya también la perspectiva de Ucrania, porque sí es muy importante, es muy relevante que esté Ucrania en estas conversaciones. Ahora no lo pudo estar, pero bueno, por lo menos tuvieron esta reunión previa Donald Trump y Zelensky con los líderes europeos, donde se habló de todo lo que podría ocurrir, de todo lo que tiene que ocurrir hoy y lo que podría ocurrir a futuro. Ya les estaremos informando el lunes acerca de qué pasó en esta reunión, de qué salen a decir y qué vemos el fin de semana acerca de esto. Pues sí, muchas gracias a todos. Ya estamos casi llegando al final de este programa. Nos quedan unos cuantos minutitos. Por cierto, si ustedes van a ir hoy al concierto de Catriel y Paco Amoroso, por ahí me mandan un saludo porque ahí voy a estar. Mucho que hacer el fin de semana en la Ciudad de México.
La verdad que sí, yo les recomiendo mucho ir al Franz Mayer, porque claro, se dio la noticia de que llegó esta icónica obra de arte que es La Gran Ola de Hokusai, que bueno, seguramente la han visto en stickers, libretas, es muy famosa y ahorita está en exhibición en el Franz Mayer en su exposición sobre Japón.
Y pueden aprovechar también la exposición de la exposición de World Press Photo, que son las mejores fotos de fotoperiodismo en el mundo.
En el Franz Mayer también.
Así que también pueden aprovechar, puede ser viaje doble, bueno, no viaje doble, un solo viaje, varias exposiciones, varios que pueden hacer por allá en el Franz Mayer. Por acá Santiago Manrique me dice, salúdame, yo voy a ir al Franz. Ok, Santiago Manrique, te mando muchos saludos, que nos estás escuchando por allá. Sí. Con esto llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la producción. Lucy Panqueva, Diego Ruiz, Ana Lau Citalán. Sebas Hermenguer no está, tampoco va a estar el lunes, pero ya pronto regresará. Camila Solís, Silvia Dicci, Paco Barrera, Eric en los controles. Nosotros nos escuchamos el lunes y que tengan un excelente fin de semana. Adiós.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.